Divino cálculo numérico solar, con que se construyen los platillos voladores, cómo surge el metal plateado, los soles materializan sus individualidades. Sí, hijito. Las naves plateadas son producto de un cálculo mental solar. Este cálculo se hace por mayor o menor conocimiento. Cada mente solar está compuesta por infinitas líneas solares. Todas coinciden en un solo punto, creando así el punto molécula por sección cuadrada. Esta sección cuadrada está compuesta por un trillón de trillones de trillones de divinos querubines mentales solares. Es un cuadrado materializado a una velocidad instantánea. Este cuadrado posee trillones de moléculas de otras dimensiones. Es un microcosmo dentro de otros microcosmos. El punto molécula queda saturado por todas las vibraciones vividas por los padres solares. Es la sal del conocimiento solar. Esta saturación es reencarnación de alianzas entre las moléculas del espíritu y la materia. El choque de ambas en forma de líneas magnéticas produce una materia plateada. El color plateado es la eterna influencia de la leche que cada criatura absorbe en cada existencia. El punto molécula es tan microscópico que se ve a la nave, saliendo de lo invisible a lo visible. No existe, ni existirá instrumento terrestre alguno que pueda ver tal maravilla. Hay que nacer de nuevo y poseer una ciencia más evolucionada para lograrlo. El punto molécula también es conocido en el reino de los cielos como punto geométrico solar. He aquí la causa eterna de todas las geometrías. Son geometrías vivientes que se expanden creando infinitos mundos con ellas. El cálculo numérico se efectúa por magnetismo amoroso expansivo. Un padre solar no necesita esforzarse en su cálculo mental. Todo cálculo solar se produce por ley consecutiva. Un puntito mental arrastra al que le antecede. La mente solar está compuesta también por puntitos. Son microscópicos soles de la sabiduría, y según la jerarquía de cada sol, sus puntitos penetran en mayor o menor proporción en el microcosmo y el macrocosmo. Cada mente solar recorre lo que está subordinado a su poder magnético. Puede recorrer también lo que no conoce, lo que constituye a pedir nuevos conocimientos en el reino de los cielos. Nada se hace sin el permiso del Padre, tanto arriba como abajo. El poder mental de las lumbreras solares es poder de fuego viviente, eternamente subordinados al divino fuego del Padre Jehová. Los fuegos menores viven y se expanden alrededor del fuego mayor, que también pasó la experiencia de ser menor, ser chiquitito y humilde, y llegar a ser el más grande en el reino de los cielos. Este dibujo celeste enseña cómo entran los fluidos solares en la construcción de un platillo volador. Los fluidos solares son fuerzas magnéticas que en su propio calor llevan las ondas vibratorias de las que nace la materia. En los fluidos solares están todos los movimientos que tienen los planetas, entre otros la rotación y la traslación. Lo de arriba es igual a lo de abajo, el principio de todos los movimientos que tiene un planeta. Se inicia en el mismo instante en que este surge como una microscópica chispita de los soles. Todo movimiento es en su nacimiento principio de fuego. Nace como temperatura, que se va solidificando junto con la materia del planeta. Cuando se construye un platillo volador, ocurre lo mismo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las líneas magnéticas representadas por líneas negras punteadas penetran en medio de una caloría colosal en un puntito hecho vacío. Este puntito es un acuerdo entre infinitos soles que participan en la construcción del platillo. Es una divina alianza donde deben encontrarse los fluidos mentales. El puntito hecho vacío también lo es. Es una divina alianza entre los querubines de la nada y los querubines de las materializaciones. Si ellos no están de acuerdo, no se construye nada. Se escoge otro puntito de vacío en el inmenso espacio. Poseen, como el infinito mismo, jerarquías. La construcción de estas naves asemejan enormes bolas de fuego que se asimilan a todos los soles, existiendo, entre la nave y los soles, un comunismo amoroso. La nave está en los soles y los soles en la nave. El todo sobre el todo. La Trinidad solar está materializada en una nave celeste que será eterna y preexistente a los mismos mundos materiales, porque fue construida por divinas criaturas cuyo magnetismo es tan inmenso como inmenso es un sol. como inmenso es la forma viviente que poseen. Las dimensiones de estas naves son sencillamente aterradoras para las proporciones humanas. Causarían tal pavor, si el mundo las viera, que éste se paralizaría en su naturaleza y en sus criaturas, porque los tres son de fuego. Los platillos, el planeta y las criaturas, todos, tienen un mismo origen. Materia y espíritu son salidos de una misma causa y manifestados en diferentes libres albedríos. Toda forma geométrica posee el libre albedrío viviente, y las naturalezas de los planetas son criaturas geométricas, cuyos elementos fueron creados con las mismas leyes con que se construyen los platillos voladores. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Es por eso que estas naves perturban las atmósferas de los planetas. Es la jerarquía magnética la que se revela. Los vehículos terrestres sienten la presencia de algo superior. Sus moléculas dentro de sus leyes mismas se sienten impotentes ante otra atracción que es familiar. Magnetismo viviente hecho ley física, reconoce a magnetismo viviente, venido de lejanas galaxias. Es esta la única causa por la que se apaga los focos de luz y se detienen los motores de los vehículos terrestres, y cuando las naves plateadas se alejan, vuelven a funcionar. Sus moléculas vuelven a su propia realidad, vuelven a su presente, vuelven a cumplir las leyes de su presente reencarnación, a su presente nacimiento, porque nacer de nuevo y reencarnar son una misma cosa. Una ley puede expresarse de muchas formas, y no deja de ser la misma ley. Así como vosotros tenéis millones y millones de individualidades y sois siempre los mismos humanos, interpretáis en infinitas formas, y según vuestro pensar y evolución, al mundo universo que os rodea, y no deja de ser un mismo mundo y un mismo universo. La construcción de los platillos voladores cumple la misma ley, porque así como vosotros les llamáis objetos voladores no identificados, así también, en lejanos mundos, les tienen sus nombres, y según las ciencias y las evoluciones, son conocidas o desconocidas. Cuando los mundos son mundos infantes, sus tamaños son pequeños, y cuando recién nace la chispita inicial del futuro planeta, es un mundo bebé, porque hay que ser primero chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos, llegar a ser un colosal planeta, tal como una criatura que siendo o principiando como bebé, aspira a llegar a ser también grande, llegar a ser adulto, porque la misma ley de crecimiento y desarrollo es igual, tanto para el espíritu como para la materia. Los platillos voladores nacen también bebés, pues los fluidos solares poseen también infancia, y la infancia tiene sus derechos. Más aún, la infancia es la primera en el reino de los cielos, porque es la más pura en su pensar. Las leyes solares son igualitarias en eterna expansión relativa, tal como lo son las individualidades humanas. Nunca se igualan en sus pensares mientras vivan la relatividad espiritual y material. Todo tiene su tiempo. Principio y fin son eternos y relativos. La construcción de los platillos voladores igual, más, por sus jerarquías poseen eternidad dentro de la eternidad. Son creadores de eternidades, y toda eternidad está subordinada al Padre. En el cálculo matemático que entra en la creación de un platillo volador, es ley mental. Allí no se necesita de símbolos, aunque pueden tenerlos. Por lo general las jerarquías poco elevadas hacen uso de ellas. Las matemáticas mentales son ciencias de fuego solar. Con ellas el Divino Padre crea los universos. La transmisión y divinas órdenes es por telepatía universal. La misma telepatía del Padre es simultánea a la creación, que es expansiva y subordinada al pensar del Padre. Se enseñó al mundo que el Creador es infinito. Recién ahora empezará el mundo a comprender ese infinito en el Padre, cuando vaya comprendiendo por intelectualidad cómo se hicieron las cosas, qué es lo que sucedió y aún sucede, qué es lo que ocurre en la lejanía del universo. Escenas jamás dadas a conocer. De donde yo soy, ustedes no pueden ir. He aquí las divinas palabras de mi Hijo primogénito. Se refería a la vida del macrocosmo, donde todo es gigantesco y colosal. Se refería al lugar de donde fuisteis creados, y a donde volveréis. Es el mundo celestial. donde todo existe, siendo la historia de la Tierra una de las infinitas que han habido, hay y habrán. Todas las historias de los mundos terminan en el mismo lugar, donde se crearon, en el reino de los cielos. Cada lugar en que ocurre una historia planetaria es un puntito viviente, flotando en el espacio, porque cada planeta, por gigantesco que sea, es un puntito mirado desde el reino de los cielos, desde el macrocosmo. Nadie es mayor sino el Padre. La Tierra es un mundo casi desconocido en el reino. Allí toda importancia, venga del mundo de donde venga, desaparece. Tal es la grandeza del reino de los cielos. La construcción de los platillos voladores se efectúan en todos los soles. Son los vehículos más conocidos del universo, pues no existe mundo en que estas naves no hayan intervenido, partiendo desde el nacimiento mismo, pues los platillos voladores los trana la vida material. Ellos transportan las chispitas de los futuros planetas. Las cuidan y las protegen en sus infinitos peregrinajes por el cosmos, porque así es el libre albedrío. Con las naves plateadas ocurre algo parecido. Empiezan por ser microscópicas y terminan siendo como el universo mismo. Esta ley no es absoluta, porque todo existe en la creación del Padre Jehová. Según las jerarquías solares, hay constructores de naves que las crean de tamaño como el universo mismo, y son naves bebés. La divina creación es un eterno crecimiento, en que cada espíritu va creándose a sí mismo, va expandiéndose más y más, paralelo a sus existencias, y mientras más se nace, más grande se es, no teniendo límites en toda la eternidad. Es por eso que el espíritu mismo no intuye límite alguno, y se cree intuirlo, es producto de la ignorancia y de la de ser un espíritu nuevo, que nada sabe de la vida universal. En realidad, no sabrá nunca, pues el infinito es primero que toda criatura pensante, y ninguna lo sobrepasa. Solo el Padre puede, pues él ha creado el infinito. Los platillos voladores poseen eternidad individual, una eternidad dentro de infinitas otras, y ellas hacen alianzas para penetrar en universos desconocidos, que no pertenecen a los tiempos por ellos vividos, y es así que en regiones del espacio y el tiempo se inician pavorosas guerras entre naves desconocidas, cuyas armas es el más puro magnetismo solar. Puede extrañar que estas criaturas, siendo ángeles de sabiduría solar, tengan guerras. Escrito está que de todo hay en el rebaño universal. El mismo Satanás conocido en la Tierra es uno de ellos. Mas Satanás de las tinieblas es microscópico, y termina por desaparecer ante otras jerarquías demoníacas, que le desprecian porque lo encuentran aún con algo de luz, porque el fruto maldito de todo demonio es el desprecio, el de la luz es el amor. Existen demonios como la mente puede imaginar, porque no existe el límite en nada en la creación del Padre. Los demonios también crean platillos voladores, tal como los hombres, que siendo pecadores y violadores de la ley del Padre, construyen maravillosas máquinas. Dentro de sus propias leyes, el Divino Padre deja libre albedrío al bien y al mal, porque ambos son probados en sus intenciones y filosofías. El mal nace de las criaturas y no del Creador. Es lo mismo que hacer una obra y a la vez destruirla. Crear y destruir, eso no es perfección, es prueba demoníaca. Es una filosofía que la crea el mismo destructor. No es ley divina, es ley planetaria, y pertenece a las primeras fases del aprendizaje de un espíritu que pidió probar la experiencia de la destrucción, porque le era desconocida, y se le concedió, pues todo espíritu nace inocente. Nadie nace con filosofía mala. Al concedérsele tal pedido, se le advierte que ese camino a nada conduce, que más le vale desconocer tal filosofía. Mas los espíritus insisten, porque tienen libre albedrío, y el Divino Padre todo concede, nada le es imposible, y es así que los espíritus con pedidos de pruebas opuestos se encuentran en los mundos que pidieron. Las pruebas son tan infinitas como las individualidades que todos conocéis. Las pruebas poseen libre albedrío, y las individualidades también, pero no es el mismo libre albedrío, son diferentes. Es por eso que el espíritu escoge, entre el bien y el mal. Elige un libre albedrío en cada instante de vida. Todo libre albedrío, sea bueno o malo, se traduce en una intención. Y toda intención genera una idea. Y toda idea, una determinación. Las determinaciones de los seres humanos son microscópicas en el presente que viven, y son infinitas en el espacio. Pues así como los cuerpos celestes viajan por el espacio, así las ideas humanas también viajan, son como las conocidas ondas de radio, cuya frecuencia es tan microscópica que ninguna ciencia humana podrá crear instrumento alguno para verlas. Solo el primogénito solar Cristo puede, pues de sus fluidos solares nació la chispita de la que es ahora la Tierra. Es por eso que mi divino Hijo lee las mentes, pues conversa con las ideas que ven en él a su Padre solar, y lo que es del Hijo es del Padre, y lo del Padre es del Hijo. Es un divino entendimiento entre Trinidad Hijo y Trinidad Padre. Este mutuo y amoroso entendimiento lo enseñan mis divinos mandamientos. En la medida del entendimiento humano, los mandamientos es palabra viviente del que os dio la vida. Los mandamientos fueron dados para todos. Ellos son los únicos que pueden unificar al mundo. Mis divinos mandamientos no dividen al mundo. Las llamadas religiones hacen lo contrario. Dividen la fe del rebaño. Desconciertan a mis hijos. Y deben pagar la deuda. Solo Satanás se divide a sí mismo. Las morales religiosas son morales dentro de la inmoralidad, y serán juzgadas por los divinos mandamientos. Yo pregunto a los creadores de rocas religiosas, ¿por qué os empeñáis en propagar la división entre mis hijos? ¿No sabéis, demonios, que solo existe un solo Dios no más? Una sola verdad, ciertamente que lo sabéis, pero no le habéis dado la mayor importancia. Llorar y crujir de dientes os espera, demonios, de la creencia egoísta. Es por esto que mi Hijo primogénito, adelantándose al tiempo y al espacio, os dijo, sobre esta roca construiré mi iglesia. Quiso decir en otras palabras lo siguiente, sobre esta roca de egoísmo humano os probaré. Porque todo espíritu es probado por mi divino Padre. La Trinidad está en todas las cosas y en todas partes. Todo lo ve. Y es así que mi divino Hijo transportó su mente al futuro de la humanidad. En el mismo instante en que decía, sobre esta roca construiré mi iglesia, y que vio en el futuro de la humanidad, vio todas las violaciones de los ciegos guías de ciegos. Vio cómo al principio del cristianismo mandaban a sus hijos a las hogueras. Vio cómo surgía la adoración material. Vio cómo se perseguía a grandes pensadores, mensajeros celestes enviados por el Padre, con el único propósito de hacerles ver el error en que estaban. Vio el hermetismo de los que se autodenominaban papas de la Iglesia. Vio cómo bendecían al demonio, a las armas con que se matan mis hijos, sabiendo la roca, que mi mandamiento ordena no matar. Vio cómo se comerciaba con la fe de los hijos. Vio cómo el planeta se llenaba de templos lujosos, de donde sale la moral inmoral y la hipocresía. Vio cómo sus representantes coronaban a reyes, sabiendo la roca que solo existe un rey de reyes, que es el divino Padre, el único que le quita la vida, y los reyes son del mundo celeste. A los demonios se les llama espíritu rey. Mis divinos mandamientos no mandan hacerse reyes, ellos mandan ser humildes. Vio la falsedad de los templos. Vio cómo los hombres, viendo esta falsedad, buscaban la verdad por otros caminos. Vio cómo surgían otras tantas rocas religiosas. Vio la perpetuidad de la división del rebaño. Todo esto lo vio, y aún así les dio oportunidad, porque prefirió cumplir con la ley del Padre, de que todo espíritu es probado en la vida. El único templo agradable al Padre es el templo del trabajo. Es el único templo que jamás se reduce a polvo. Los demás templos sí que se vuelven polvo, porque pasarán al olvido en la evolución humana, porque todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado. Esta divina advertencia se refiere a la moral de los que crean doctrinas, filosofías, y toda filosofía que viole, aunque sea en forma microscópica. Mis divinos mandamientos, de raíz será arrancada. Las llamadas religiones son esos árboles. Las religiones son desconocidas en el reino de los cielos. donde todo es amor y unidad desinteresada, allí no se conoce lo privado, se desconoce la palabra, esto es mío. Porque esa filosofía mezquina surgió en un lejano y microscópico planeta llamado Tierra, surgió de un grupo de demonios ambiciosos al grado tal de olvidarse de los divinos mandatos del Padre. Estos demonios ambiciosos prometieron en el reino de los cielos controlar sus impulsos egoístas. Porque en lejanos mundos crearon también dolor y miseria, el espíritu necesita muchas existencias para desprenderse de sus propias imperfecciones. Los llamados ricos del mundo, al igual que las religiones, son desconocidos en el reino de los cielos. Escrito fue, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos, porque la riqueza no es la perfección, es el atraso, pues el espíritu se ilusiona en un solo presente, y no sale de él, viene a darse cuenta de ello, cuando ya ha dejado la vida, cuando su tiempo se cumplió. Y mientras más rico se es, más atrasado se es por eso que ningún profeta pide las pruebas de la riqueza, porque estos padres solares, saben por sabiduría, que el que se engrandece en la tierra, se achica en el reino de los cielos. Las regalías del mundo, ningún mérito tienen para el espíritu, que llega de retorno al cielo, porque toda regalía, es premio ya disfrutado en el lejano planeta, la riqueza entretiene al espíritu, y al hacerlo, el espíritu va perdiendo la gloria eterna, desde el mismo instante, en que fue cogido por la ilusión, segundo por segundo, instante por instante, durante toda la vida. ¿Cuántos segundos tiene una existencia? Porque os diré lo siguiente, cada segundo vivido puede ser un mundo ganado, o un cielo perdido, todo depende de la intención transcurrida durante el segundo, y aún menos que esa unidad de tiempo, en esto consiste la añadidura del Señor, por un microscópico tiempo de vida, podéis ganaros un cielo, un mundo, una eternidad. La divina creación y poder del Padre no tiene límites, ni sus divinos premios conocidos en el reino de los cielos, como añadidura del Padre. Esta revelación provocará un tremendo llorar y crujir de dientes en toda la humanidad, y todas las mentes maldecirán con todas sus fuerzas al propio sistema de vida que los ilusionó, conocido por materialismo, que en el alfabeto celeste significa filosofía, que mata las ideas del espíritu. Y todos recordarán la divina advertencia en el paraíso terrenal, de todos los árboles podéis comer, menos del árbol de la ciencia y el bien, porque es el mismo dinero y comodidad de que disfrutaron los que jamás entrarán al reino de los cielos. Alfa y Omega.